Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Seguramente no te has parado a pensar detenidamente, eso sí, con los obstáculos que se encuentran cada día las personas con movilidad reducida. Eliminar las barreras arquitectónicas debería ser una prioridad de todas las instituciones. Muy buenos días, soy Cristina Gimeno, estoy con Jaime del Olmo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Escuchas Herrera en COPE Cantabria. Y esta situación es algo que se ha propuesto el Ayuntamiento de Astillero. Pretende solucionar en la medida de lo posible una situación para la cual está solicitando la colaboración ciudadana. Astimovilízate. Es una campaña en busca de un municipio completamente accesible. Javier Fernández Soberón es el alcalde. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Pues encantados de saludarle, alcalde. Bueno, exactamente, ¿qué solicitan desde el consistorio a los vecinos del municipio? ¿Un correo electrónico, llamada, WhatsApp? ¿Qué se puede hacer?
Pues bueno, esta campaña lo que busca es intentar acercar un poco más la política a la gente, ¿no? Pues ya lo hemos hecho en su día con el WhatsApp del alcalde, lo hemos hecho con los presupuestos participativos en los que hemos pedido ayuda a la gente, ¿no? Con ideas, y de esas propias ideas en las que descubrimos que gran parte de los problemas que nos encontramos es la falta de movilidad o la dificultad, ¿no? A la hora de moverse por el municipio, pues surge esta campaña, Astimovilízate, que lo que buscamos principalmente es que nos trasladen esas pequeñas barreras arquitectónicas del día a día que son fáciles de resolver, pero que para ellos pues suponen grandes problemas, ¿no? Desde un rebaje de acera, de la instalación de un banco a media cuesta pues para poder descansar cuando tenemos que subir o colocar barandillas para ayudar a movernos mejor, ¿no? Al final son pequeñas actuaciones que, insisto, generan grandes cambios.
Alcalde, ahora, a día de hoy, ¿cómo está Astillero en cuanto a movilidad? Quiero decir, ¿tenemos serios problemas para la gente con movilidad reducida o tenemos más o menos medio trabajo hecho?
Hombre, yo creo que se ha avanzado muchísimo en estos últimos años, ¿no? Desde actuaciones físicas, ¿no? Como pueden ser esas obras de rebajes de aceras que está ya casi la totalidad del municipio pues accesible, ¿no? En cuanto a esas cuestiones, desde pictogramas en los edificios municipales, desde cuestiones como pueden ser también pues detalles para las personas invidentes para poder leer con braille, pues bueno, o sea, se han llevado a cabo muchas actuaciones, pero creo que este es un camino que todavía queda mucho trazado por caminar, vaya, ¿no? Hay que seguir avanzando y la mejor forma de hacerlo siempre es de la mano de los vecinos, ¿no? Y pongo un ejemplo, como por ejemplo el detalle que hemos ofrecido a la gente, cursos de lenguaje de signos de manera gratuita. La afluencia o la lista de espera que ha provocado ha sido tremenda, ya llevamos 2 ediciones, la participación es total y sobre todo lo que descubres de todo esto es que la gente se implica mucho con ello, ¿no? De que les gusta dar ese paso al frente por motivos de todo tipo, ¿no? Hay gente pues que en la familia necesita comunicarse con alguna persona pues que es sorda, o un caso que a mí me llamó mucho la atención, que es que decidieron apuntarse a este curso 2 trabajadoras de Lupa para atender mejor a un vecino con el que no se podían comunicar, ¿no? O sea, un detalle muy humano y yo creo que desde el Ayuntamiento de Astillero pues tenemos que ayudar a todo ello.
Y alcalde, con esta nueva iniciativa apelando de nuevo a la colaboración vecinal, ¿cuál es el vehículo por el que se tienen que dirigir los vecinos? Le preguntaba antes, ¿no? No sé si a través de WhatsApp, correo electrónico.
Bien, pues nosotros lo que hemos hecho, lo primero es trasladar esta campaña, hemos mandado una carta a todos los mayores de 65 años del municipio en el que informamos de la campaña y aparte va un breve cuestionario en el que ellos nos pueden trasladar todas esas iniciativas en un buzón de sugerencias que tenemos aquí en el ayuntamiento, ¿no? A eso le sumamos el clásico canal de comunicación que es el WhatsApp del alcalde y luego también esta mañana hemos estado y seguimos estando en la plaza del mercado a pie de calle pues con un cuestionario y a todo vecino que pasa por nuestro lado pues les vamos haciendo esas preguntas, ¿no? De qué detalles cree que debemos corregir en el municipio para seguir mejorando.
¿Y ya tiene alguna propuesta prioritaria para esta nueva campaña?
Pues sí, y como te decía antes, las cosas más sencillas son de resolver, me refiero, son las más habituales, ¿no? Desde cuestiones como adoquines en el suelo, que son complicados cuando a la hora de pasear, ¿no? Que te encuentras cuando vas con el carricoche o con una silla de ruedas o la gente mayor que les cuesta andar, son principalmente los detalles que más han comentado, además de algún que otro rebaje de acera, pero ahora lo que necesitamos es reorganizar y reordenar todas las ideas y ponerlas en marcha, además dentro del presupuesto participativo que muy pronto daremos a conocer.
Algo que ya se ha instalado, alcalde, háblanos de ellos, de esos pasos de cebra inteligentes, porque a mí es una problemática, yo que por la noche conduzco un poquito peor, no sé por qué, la visibilidad a mí se me trastoca, lo veo un poquito más borroso. Es cierto que creo que la iluminación de los pasos de cebra es fundamental, también para las personas con movilidad reducida, ¿no?
Así es, mira, en esta vida hay que tener o buenas ideas o copiar lo que funciona, ¿no? Y cuando hemos visto en otros ayuntamientos o en alguna reunión de trabajo que hemos tenido, tanto dentro de la región como fuera, pues con puestas en común, ¿no? De qué cosas haces tú que podemos traernos a Astillero, pues una fue esta, ¿no? En los pasos de cebra inteligentes que consisten en que cuando un peatón cruza, se ilumina la señal de paso de cebra y además siempre hay una farola iluminando ese espacio, pues es algo que ha generado mayor seguridad. Lo tenemos instalado en todas las entradas de los colegios del municipio y alguna otra calle ya vamos poco a poco sumándolo, ¿no? Es otra de las iniciativas que ha habido vecinos que nos lo han propuesto y va pues en el sentido de seguir mejorando la seguridad vial, que también aprovecho para anunciaros que será otra campaña que muy pronto pongamos en marcha.
Bueno, nos ha hablado de presupuesto participativo, alcalde. Cuéntenos un poco más de dónde consiste, vas a sacar ese dinero para poner en marcha estas iniciativas.
Bien, pues nosotros somos de la opinión de que en política hay que preguntar al vecino, ¿no?, de cuáles son los principales problemas para intentar acompañarles en las soluciones, ¿no? Y en este sentido lo que hemos hecho es que parte del presupuesto, de las inversiones que vayamos a hacer en el ayuntamiento, pues que nos digan qué es para ellos lo prioritario, ¿no? Y hemos descubierto que, por ejemplo, pues hay muchas propuestas relacionadas con el medio ambiente, con recuperación de espacios, grandes plantaciones, con apostar por el medio de transporte a través de la bicicleta, con nuevos carriles bici. Como digo, la accesibilidad ha sido una de las cuestiones más comentada, aparte de los clásicos, ¿no? Pues como puede ser la ampliación del número de plazas de aparcamiento, mejoras en seguridad vial, como estábamos comentando, pues a través de iluminación o otros sistemas. Así que lo que estamos haciendo, y todavía está el proceso abierto, aunque ya le cerramos esta semana, estamos recogiendo todas las ideas, convirtiéndolo en proyectos de obra y esperando que lo podamos ejecutar pues en el año 2024.
No me resisto a preguntarle, alcalde, después de unos meses ya con esa amplia mayoría, ¿qué tal el trabajo, qué tal ese aterrizaje con más compañeros de viaje? En la anterior legislatura eran 3 concejales, incluido usted, y ahora pues ya un poquito con más ayuda, ¿no?, para acometer todos los proyectos que tienen en mente en Astillero.
Sí, pero bueno, es importante comentar que aunque tengamos 15 y 17 concejales, esto no significa que el trabajo que hacíamos antes menos compañeros nos lo vayamos a dividir, sino todo lo contrario. Ahora lo que nos permite es afrontar nuevos retos, nuevas formas de trabajar, intentar dar un salto de calidad y nuestro objetivo, ¿no?, que es convertir a Astillero en toda una referencia regional o incluso nacional en el norte de España, pues con iniciativas diferentes que busquen que vayan en voz de potenciar un poco la vida de nuestra gente y hacer cosas, insisto, pues de una manera mucho más diferente y amable para nuestra gente.
Una gran iniciativa. Ojalá se consiga y realmente Astillero sea en un periodo breve de tiempo un municipio 100% accesible. A ver si se toma buena nota. Gracias, alcalde. Que pase un buen día.
Muchas gracias, Cristina. Déjame. Hasta luego.
Hasta luego, Javier Fernández Soberón. Brindamos a su salud con un cafetito dromedario.
Totalmente, que le tenemos aquí encima de la mesa.
A venir en una jornada. Bueno, la temperatura no es que sea muy fresquita, tenemos 14 grados en Santander, pero sí, bueno, pues una mañana de lunes con lluvia, con cielo gris, tristona. Así que un poco de espabilina gracias a ese café dromedario que lo puedes tomar en tu cafetería, en tu restaurante habitual y si no, pasar por la tienda del Mercado del Este o en la del Corte Inglés. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria, hoy nos hemos desplazado a un emporio gastronómico que elige siempre Jaime para empezar la semana. Sí. No sabes nada, pero yo he dicho lo siento, bienvenido, por cierto, compañero.
Muchas gracias.
Y he dicho hoy
estaba
te acompaño.
Resolviendo conflictos.
Hoy te acompaño.
Conflictos belicosos en Dublín.
Luego me cuentas.
Ha sido tremendo.
Luego bien, me cuentas. Bien. Bueno, para compañeros de Cafetito Dromedario, lógicamente ese café dromedario está aquí, en el Hipódromo de Suso, donde hoy nos encontramos. Haremos este programa, hará el deporte, como es habitual, cada lunes con esa tertulia. Jaime, después de 3:25 a 4 de la tarde, y preside esta mesa las magdalenas de Gómez Pan y Panadería Torre. ¿Sabías que este lugar precisamente es la principal elección también de la hostelería en Cantabria para obtener el mejor pan? Pues si quieres destacarte de la competencia y ofrecer a los clientes algo único y delicioso, toma nota, Gómez Pan y Panadería Torres, Tangueneras, Astillero, Malieño y Santander, calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza. Y en la calle Rua La Sal, en nuestros estudios centrales, está Santiago Ruiz de Azúa. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
Hola, buenos días a los dos, Jaime y Cristina.
Hola.
Bueno, cuéntanos qué está pasando hoy en Cantabria.
Mira, pues os cuento una cosa agradable que muchos estábamos esperando, la confirmación, sobre todo los más pequeños de la casa, los que tenemos niños en edad de disfrutar de las Navidades, que somos casi todos. Pues el encendido de las luces navideñas en la capital de Cantabria, en Santander, va a tener lugar efectivamente el próximo día 1 de diciembre. Un acto que arrancará a las 7:30 de la tarde en la plaza del ayuntamiento. Comenzará la cuenta atrás. Bueno, los actos previos arrancan a las 6 y a las 7:30 será ese momento de la cuenta atrás y del encendido de las luces navideñas. Figuras en 3D, árboles que ya están colocados por diferentes puntos de la capital, motivos navideños en todos los barrios, en unos más que en otros, como suele ser habitual. En total, más de 3 millones de luces LEDs que van a adornar la Navidad santanderina hasta el próximo 7 de enero. Así que el día 1, viernes, a las 6 de la tarde, ese acto que se ha convertido últimamente en un acto multitudinario, ojalá el tiempo acompañe, ojalá la meteorología acompañe y nos permita disfrutar de un arranque navideño como todos queremos. Esto por un lado. De otro, a primera hora de la mañana, a las 9, había una reunión importante, la delegación del gobierno, primera reunión en busca de un pacto por la justicia. Es la primera vez que se reunían, fijaros, más allá del gobierno. La consejera Isabel Urrutia presidía esa reunión. Han estado presentes los jueces, los fiscales, los abogados, los procuradores y todos los sindicatos que tienen algo que decir en el funcionariado de la Administración de Justicia. Ha sido una reunión que se ha prolongado durante hora y media aproximadamente para sentar las bases, para ponerse caras, y todos han coincidido en lo mismo, que la situación es grave, gravísima, inaceptable. Han sido algunos de los calificativos que han puesto tras este primer encuentro. Se han citado a una nueva reunión el próximo 31 de enero, en la que ya cada uno de los que he nombrado va a llevar propuestas firmes, propuestas serias para intentar revertir una situación que está provocando, por ejemplo, que algunos procedimientos se estén retrasando en sus citaciones durante año y medio. El presidente tanto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria como el presidente del Colegio de Abogados de la región han asegurado que esto es inaceptable, que la justicia trabaja por y para los ciudadanos y que no se pueden permitir estos plazos en procedimientos que pueden ir desde una sentencia o desde un proceso de separación hasta el cobro de una pensión, problemas con la violencia de género. El viernes era 25N. En fin, se han puesto todas las pilas, se han colocado delante del espejo y han visto que esto es un auténtico desastre. Y lo que una de las cosas que más ha llamado la atención es que parte de esta situación de tensión y de clima raro se debe al enfrentamiento personal de unos colectivos con otros. Hay que recordar aquí que desde enero a mayo se han concatenado una serie de huelgas. Primero fueron los letrados, los antiguos, no me acuerdo del nombre, los letrados de la Administración de Justicia, luego vinieron jueces y fiscales, y después los funcionarios, los trabajadores. Bueno, pues unos acusaban a otros de no avisarse cuando paraban, de pelear solo por lo suyo y no pelear por lo del conjunto. En fin, que las relaciones personales entre ellos se han enturbiado tanto que ahora mismo, bueno, pues mucho de ese mal funcionamiento, según ha reconocido, por ejemplo, la decana del Colegio de Procuradores, se debe a esa mala relación entre unos y otros. También vamos a recordar, Cris Jaime, en Mediodía COPE, a partir de las 2:20, que las trabajadoras del servicio de limpieza de las oficinas de correos cumplen hoy 10 días de huelga, que la empresa no les hace ni caso, no coge ni el teléfono para intentar solucionar el conflicto, y que ya no les pone a su disposición, no ya cosas para limpiar, que sería lo mínimo, sino papel higiénico en los servicios de estas oficinas de correos. O sea, que la situación es muy complicada para ellas, casi 6 meses ya sin cobrar sus nóminas. Y os doy un último detalle: al final ha sido detenido el conductor del vehículo que el pasado día 23 atropelló de gravedad a un hombre en la rotonda, en el intercambiador del Valdecilla. Fue una furgoneta que atropelló a este hombre de 53 años, quedó grave y se dio a la fuga. La policía pedía la colaboración ciudadana. Al final ha podido ser detenido el conductor de este furgón como presunto autor de ese atropello grave.
Gracias, compañero. Que tengas una mañana estupenda.
Lo
Te
mismo.
Escuchamos a las 2:20. Bueno, última hora del deporte. Venga. Contaba que estaremos aquí con la tertulia, como es habitual, cada lunes. El Racing ganaba, pero con el resultado del Racing de Ferrol, Jaime, pues es una lástima, pero no mantenemos el puesto en la clasificación de playoff de ascenso.
Lo has dicho muy bien, es una lástima que no un drama, lógicamente es una ilusión, una lástima, es la fiesta completa, ¿no? Claro. El hecho de ganar y subir de nuevo a puestos de playoff de ascenso. Los muy cafeteros pensamos que lo más importante es la distancia con el descenso, es decir, los 11 puntazos que sacamos, es decir, casi 4 partidos de ventaja respecto al equipo que ahora mismo marca la zona de descenso, que es el Huesca, que perdió su partido, y entonces eso ya lo sabíamos el sábado, por lo que, bueno, pues es una muy buena noticia que el equipo de José Alberto haya ya superado esa mini crisis, por decirlo de alguna manera, de resultados, con esas 3 derrotas consecutivas en Liga y también esa eliminación copera a manos del Zamora. El Racing consiguió ganar en el partido, o uno de los partidos más cómodos de esta temporada, con esa victoria por 2-0 frente al Villarreal B, que tiene un serio problema competitivo, ya que el Villarreal B está rozando esa zona de descenso, solamente está a un punto, pero ese no es nuestro problema. Nuestro problema era volver a conseguir ese equilibrio y esa seguridad defensiva que provocaba que el Racing encajara muchísimos goles, hasta una media de 3 en los últimos 4 o 5 partidos, y eso lógicamente hacía inviable el hecho de que el Racing pudiera puntuar de 3 en 3. Repitió José Alberto la fórmula de Íñigo Saiz Maza y de Aldasoro en el centro del campo, en el doble pivote, y bueno, recuperamos esa sobriedad y esa seguridad defensiva con Mantilla de lateral derecho y con Paul Moreno, que fue una de las novedades importantes en el equipo titular. Así que con ese 2-0, con esas buenas sensaciones y con esa buena imagen del Racing, el equipo verde y blanco preparará a partir de mañana, porque tanto hoy como ayer están de jornada de descanso, el partido frente al Mirandés, que ayer ganó 2-1 al Oviedo. Está en la zona media de la clasificación con 22 puntos, sacando 6 ellos a la zona de descenso, y que ya hay disponibles las 391 entradas que se ponen a la venta desde hoy en el Sardinero a 25 euros cada una. Es un pequeño palo, porque hay que decir que habitualmente el precio de las entradas son unos 15 euros al que llegan de acuerdo los dos equipos, el Racing y el equipo rival. Bueno, pues será el precio que tengan los aficionados del Mirandés cuando vengan aquí a Santander. 25 euros me parece muchísimo dinero, pero claro, como tienen un aforo reducido, mandan casi 400 entradas. Hay que decir que el Racing ya no manda la mitad a las peñas, porque las peñas en este viaje, por el descontento y demás de los horarios, han decidido no viajar de forma conjunta. Así que los abonados racinguistas que quieran tienen esas 391 entradas a las taquillas de los campos de Sport hasta el viernes. Y para terminar rápidamente, te diré que en fútbol en segunda B, en segunda ref, malas noticias, perdieron los 3. Gimnástica en casa contra el Valladolid Promesas, el Rayo Cantabria en Zamora y el Cayón en Coruña ante el filial del Depor. Y en el balonmano, en las Asobal. El derbi cántabro entre el Blendio y el Vasco Torlavega se lo llevó el equipo torlavense, así que pues somos colistas. El Blendio sin fin y los de Torlavega están cómodamente situados en la zona media de la clasificación.
Más deporte de 3 y 25 a 4 de la tarde y siempre pendientes de los grandes profesionales de Soinco. Diseño e innovación para tu cocina, grandes avances tecnológicos. Siempre estamos informados gracias a sus profesionales a través de cocinasoinco.es. Visita el espacio vanguardista de la calle Ruiz Tagle número 2, que te va a impresionar como a nosotros, seguro. A vuelta de pausa, te contamos quién ha venido hasta el hipódromo de Suso y, lógicamente, le teníamos que felicitar como se merece.
Nuevas instalaciones, ¿que todavía no conoces las nuevas instalaciones de Ford Blendio Alis Auto en Santander? ¿Y a qué esperas? Ven ya y aprovecha las mejores ofertas de apertura en toda la gama Ford, Kuga, Puma, Focus con entrega inmediata. Tenemos el vehículo que necesitas. Ford Blendio Alis Auto, ahora en la avenida de Parayas 13, frente a Porcelanosa.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3 Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
Si después de 8 horas de trabajo te duelen los pies por culpa del calzado, Cubas Protección es tu solución.
Cubas Protección abre sus puertas. Más de 200 modelos de calzado de trabajo a tu disposición.
Y las mejores marcas del mercado a los mejores precios.
U-Power, Reebok, Helly Hansen y muchas más.
Cubas Protección, en el polígono La Esprilla, nave 5, junto al Mercadona de Bezana.
Cubas Protección, la mayor tienda de calzado y ropa laboral del norte de España.
¿Recuerdas cuando decorar tu hogar era asequible? Eso eran buenos tiempos.
¿Lo echas de menos? Pues este Black Friday en Mi Mundo te traemos precios de otra época.
Hasta el 27 de noviembre, hasta 50% de descuento.
Y financia hasta en 24 meses sin intereses. Autovía Santander Torrelavega, salida 197 Santa Cruz de Bezana. Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración.
Atención, amantes de la nieve. Este es el último aviso para aprovechar la oferta exclusiva del Last Call de Alto Campo.
Renueva tu pase para la temporada 2023-2024 con descuentos increíbles en altocampo.com. Pero date prisa, solo hasta el 1 de diciembre. No dejes escapar la oportunidad. Alto Campo, más por descubrir.
Colchonerías Dormimundo. Ahorre dinero y asegúrese un perfecto descanso. Colchones, colchones viscoelásticos, canapés, almohadas, somieres articulados. Dormimundo, la mayor exposición de colchones de Santander. Calle Magallanes 46. Dormimundo, velando por sus sueños desde hace 35 años.
Comercial Sago y Talleres Esga, concesionario y servicio postventa oficial MAN en Cantabria, pone a tu disposición la nueva MAN TGE 4x4 camperizada. Tu compañera de viaje hasta donde tú quieras llegar. Infórmate en el 942-83-83-23 y en camtabria.com o escríbenos a reservas@camtabria.com.
¡Notición! Los mejores precios llenan Eroski. Descubren más de 800 productos de tu día a día señalizados con el mejor precio. Como el plátano de Canarias IGP, el kilo a solo 1,59€. Eroski contigo.
El primero 2023 de Fariña llega volando.
Ven a la fiesta del primero, el primer vino del año.
Sé el primero en probarlo. Pide una copa en alguno de los bares, vinotecas o restaurantes colaboradores y participa en nuestro concurso.
Ven a la fiesta del primero.
Consulta las bases en www.bodegasfarina.com.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
El Black Friday ha llegado a Miguel Arroyo. Este mes ahorra a lo grande al adquirir tu nuevo SEAT con descuentos de más de 5.000 euros al comprar un Ibiza o Arona y más de 6.000 euros si optas por un SEAT León. Ven y pregunta por nuestros vehículos de stock de Black Friday con entrega inmediata. Son unidades limitadas. El Black Friday ya comenzó en Miguel Arroyo. No te lo puedes perder. Miguel Arroyo, concesionario oficial SEAT en El Empalme, Peña Castillo. Este mes ahorra como nunca comprando tu nuevo SEAT en Miguel Arroyo.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
En el hipódromo de Suso esta mañana de lunes. Mira, hablando de Amicas y de entrada, porque están celebrando el 25 aniversario de un programa que se llama Inicia, que en más de una ocasión hemos hablado precisamente aquí, para la integración laboral de las personas con trastorno mental. Uno de los promotores de este proyecto fue el doctor Jesús Artal, que está aquí con nosotros. Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días, Cristina.
Jefe de la unidad de psiquiatría del Hospital Valdecilla, que por cierto viene de un acto en el que precisamente desde Amica le han agradecido, ¿no?
Cristina, ¿tú no me ves hoy mucho más joven?
Muchísimo más. Siempre pues le veo, mira, estupendo, doctor.
No es porque me haya puesto votos, que estoy pensándolo. Es porque hoy he rejuvenecido 26 años. Porque hace 26 años se nos ocurrió pues un proyecto muy bonito que empezó hace 25 años, que es el proyecto Inicia. ¿Qué se inició con eso? Pues se inició una forma de trabajar por las personas con problemas graves de salud mental para intentar que no perdieran su proyecto de vida, su proyecto laboral, con tres organizaciones. Amica, que aportaba su forma de hacer las cosas, sus valores, su novedad. Padre Meni, una entidad con tradición, con buena clínica, con calidad y con caridad. Y también Ascasán, la voz de los pacientes y de las familias. Bueno, pues con esos tres actores nada podía fallar. Amica nos enseñó cómo rellenar formularios en inglés para ir a los programas europeos Horizon. Y ahí empezó un proyecto que perdura hasta hoy, del que nos sentimos orgullosos, porque se ha roto barreras y las personas con trastorno mental grave pueden trabajar. Y tenemos y debemos ayudarles a que recuperen su proyecto de vida. Inicia lo ha demostrado.
Se han roto barreras y se han vuelto a crear, porque con el paso de los años habrá variado mucho la sociedad, las oportunidades, el trabajo escasea en estos 25 años. ¿Cómo ha ido funcionando? ¿Cuál es el estado de salud de este proyecto?
Muy buena observación. Primero, un proyecto de 25 años, como puede ser una empresa, un matrimonio, pues pasa por sus momentos buenos y sus momentos malos. Y nota, como cualquier organización humana, la influencia del entorno. Es verdad, está demostrado que en las épocas de paro, de crisis, los perdedores casi siempre son los mismos. En las épocas que hay mucho trabajo, tiramos de todos. Tiramos de inmigrantes, tiramos de enfermos mentales, que es lo importante, que no exista esto, que una persona con trastorno mental esté en iguales condiciones. Es verdad, como bien dices, que esto no se ha conseguido del todo. Las barreras están siempre ahí, a veces las ponemos nosotros mismos, a veces las ponen los propios pacientes, a estar en la sociedad, pero se pueden romper, y cuando surge otra vez, tenemos que darle otro golpe. Y como hemos reducido el tamaño, es más fácil cada vez romper estas barreras. Pero es verdad que los factores externos lo complican, y ha habido épocas con menos inclusión, con menos recursos, con menos oportunidades. Pero a fecha de hoy son cientos las personas de Cantabria que han demostrado que pueden trabajar.
Es lo que le iba a preguntar, doctor. El número de personas que están ahora mismo favorecidas por este programa, ¿y qué perspectivas de futuro podemos encontrar en los próximos meses o años?
En el año 22, según los datos que han aportado los compañeros del proyecto, los que coordinan, porque la coordinación es fundamental entre tres organizaciones, cada una con su cultura, cada una con sus valores, pero compartiendo lo importante que es este proyecto, pues en este momento hay 200 y pico personas que están preparándose para buscar empleo, que están trabajando, que están en centros especiales de empleo, que están en empresa ordinaria, que siguen, tienen un seguimiento, tienen un apoyo continuo. Creo que, como decía Tomás Castillo, el gran iniciador de Amica, pues aunque solamente una persona hubiera accedido al mercado laboral, pues ya tendría mucho valor. Multipliquémoslo por 200 y tenemos 200 y pico personas que lo han conseguido.
Un minutito, aguanta, doctor, porque le vamos a invitar a un cafetito dromedario. Últimamente solo recoge premios y reconocimientos.
No es así. Que gracias a vosotros, pues tengo un digamos, un altavoz muy potente gracias a los medios de comunicación y que está de moda la salud mental.
Ahora seguimos hablando con el doctor Artal. Es un buen momento también para recordar, ¿verdad?, que tenemos Black Friday. Parecía que se había acabado el fin de semana, pero no. Hay lugares como donde nuestros amigos de The Gallery que mantienen esos descuentos.
Esta semana, hasta el 30 de noviembre, el 50% de descuento en artículos de exposición. Y además ya sabes que te hacen totalmente gratis el proyecto en 3D sin ningún tipo de coste. Están en la salida Mompía, en Santa Cruz de Bezana.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Sabías que aquí, en Cantabria, en nuestra región, tenemos la mejor unidad de esquizofrenia de todo nuestro país? No es por amor a la tierra, no es por destacar la labor de los profesionales y del día a día del Hospital Valdecilla, que también es porque nuestro hospital lleva recibiendo premios al más alto nivel desde hace mucho, mucho tiempo. Y este es uno de los 5 premios obtenidos por nuestro hospital en los Best in Class, los Oscar del sector médico. Escucha.
Mejor unidad de esquizofrenia con la colaboración de Janssen. Pido a César Pascual y Antolín Castedo de Janssen que por favor suban para hacer entrega. Aquí podéis ver a los finalistas, que además este premio cuenta con un servicio con acreditación 5 estrellas y que por lo tanto no ha podido presentarse, no ha podido quedar este año entre los finalistas. Y el ganador es el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Recoge el premio Jesús Ángel Artal Simón, jefe del servicio de psiquiatría.
Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, estoy con Jaime del Olmo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Escuchas Herrera en COPE Cantabria y tenemos al doctor Jesús Artal, el jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Valdecilla, que ha recogido el galardón la semana pasada. Enhorabuena, doctor, a usted y a todo su equipo, por supuesto.
Gracias, Cristina, gracias, Jaime. Pues sí, fue el martes pasado. Bueno, pues lo hemos conseguido, hemos sido reconocidos, no diría como el mejor, sino como uno de los mejores programas de esquizofrenia del país. Llevamos años intentándolo. La verdad es que el servicio de psiquiatría, en los últimos 6 años, hemos sido finalistas de estos premios estupendos como servicio, y todavía no hemos conseguido ganarlo, y también en otras categorías como esquizofrenia, como humanización, y bueno, el conseguirlo es una satisfacción, porque ¿cuál es el objetivo de nuestro servicio? Mira, Valdecilla es un gran hospital con servicios sensacionales. Nuestro anhelo es estar a la altura de los compañeros de otros servicios. Ya el otro día, cuando me subí a recibir un premio con servicios tan importantes como reuma, rehabilitación, farmacia, infecciosas, dije, bueno, pues objetivo cumplido, ya somos un servicio de los buenos. Ahora hay que mantenerlo, claro.
De los mejores, porque es que es el premio Best in Class, que son como los Oscars, como decía Cristina. Significa un espaldarazo la labor que estáis desarrollando desde hace muchísimos años, ¿no?
Así es. Primero, habéis oído que había un programa que no participaba porque era ya, digamos, super guay. Quiero decir, por tanto, seguramente esos son mejores. Pero bueno, se trata de estar ahí, en la pomada, para estimularnos, para sentirnos recompensados, para seguir desarrollando estos proyectos. Y claro, yo quiero decir a la gente que nos escucha, a nuestros pacientes, a sus familias, que ven que tenemos fallos. Que tenemos fallos y tenemos muchas cosas que comentar. Entonces dirán, jo, pues si estos son los mejores, ¿cómo serán los demás? Efectivamente, tenemos carencias, pero miren, cuando uno sale de Cantabria, para cualquier cosa, se da cuenta de lo importante que es nuestro Hospital Valdecilla, y aunque tengamos fallos, estamos entre los mejores. Y no digo psiquiatría, digo muchos servicios. Por tanto, somos afortunados en Cantabria. Además, tenemos la responsabilidad de, entre todos, mantener este buque que tiene pues mucho coste en su maquinaria, ¿no? Y es un proyecto de toda Cantabria.
Claro, a grandes rasgos, háganos un pequeño resumen, doctor, en qué consiste precisamente este programa que lleva tanto tiempo ya en marcha en el hospital.
Bien, Cristina, mira, cada año en Cantabria tenemos casi 120 personas que comienzan con un cuadro psicótico. ¿Qué es un cuadro psicótico? Es una situación mala, en la que una persona pierde el contacto con la realidad porque la percibe alterada, piensa cosas que son equivocadas, se altera su capacidad de comunicación, su conducta. Y esto puede ser pues una cosa transitoria, pero muchas veces es el comienzo de una esquizofrenia o de un trastorno bipolar grave. Bueno, pues lo que sabemos es que cada minuto, cada día que pasa sin que se detecte esta patología y sobre todo sin que se intervenga, aumenta el riesgo de cronicidad. De la importancia de los programas de intervención precoz, de intervención temprana, que son claves en la recuperación, en la evitación de recaídas y en la posibilidad, y lo enlazo con el proyecto Inicia, que hoy hemos tenido también un acto de recordando que para no perder la capacidad laboral de las personas con enfermedad mental grave como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, hay que intervenir temprano porque así se estropea menos la capacidad de aportar a la sociedad mediante un trabajo como los demás. 20 casos nuevos, lo que hace que Cantabria tengamos unos 120 casos al año. El programa de primeros episodios de esquizofrenia o de psicosis, lo que pretende es esto: intervenir rápidamente, responder en menos de 48 horas y un equipo multidisciplinar te va a atender durante 3 años de forma intensiva para conseguir remisión de los síntomas y sobre todo recuperación clínica y funcional, con psiquiatra, con psicólogo clínico, trabajador social, enfermería. Esto es el programa de primeros episodios.
Doctor, ¿un esquizofrénico se puede recuperar totalmente o con la medicación en esos 3 años en esa unidad se adormece un poquito la enfermedad?
En la vida, en las empresas, en la medicina, en la psiquiatría, siempre recurrimos a la regla de los 3/3. Clásicamente, cuando yo estudiaba, decían, bueno, un tercio van a ir mal, un tercio van a ir muy bien y otro tercio van a ir, pues, como sí, como sa. Bien, esto podría ser cierto, pero yo creo que el objetivo es salir, aunque juegues contra el Madrid, hay que salir a ganar. El objetivo es buscar la recuperación clínica, y no solamente clínica, que sería no tienes síntomas, no, es que he recuperado un proyecto de vida. ¿Qué es un proyecto de vida? Un motivo para levantarme por las mañanas y una razón para integrarme en mi sociedad y hacer posible disfrutar de la vida. Ese es el objetivo con todos nosotros, pero también con la persona que tiene una esquizofrenia. ¿Qué pasa si damos por hecho que no es posible? Caemos en un nihilismo y, por supuesto, es la profecía autocumplida. Este señor, su hijo, tiene una esquizofrenia, seguramente no va a ir bien. Pues no lo sabemos. Tenemos que intentarlo. Tenemos cada vez mejores tratamientos y cada vez mejores programas. Y, de hecho, las cifras de personas que pueden hacer una vida normal, yo creo que superan ese tercio, siempre y cuando se hagan dos cosas. Los pacientes tomen su medicación, y cada vez tenemos medicamentos que se pueden administrar de forma inyectable hasta 6 meses, una vez cada 6 meses te puede mantener bien, y que los pacientes tengan unos hábitos de vida saludables. Para eso hay que conseguir que tengan conciencia de su enfermedad, apoyo de su entorno y unos hábitos de vida evitando el consumo de tóxicos y de alcohol. Así, yo me atrevo a pronosticar que casi la mitad de los pacientes con esquizofrenia podrían hacer una vida normal. Los demás tampoco estamos tan normales. Quiero decir que también tenemos nuestros síntomas.
Nuestras taras, ¿no?
Está claro.
En igualdad de condiciones que el resto, con apoyo. Pero claro, el mundo está lleno de enfermos crónicos, de cualquier cosa. Hay muy poca gente totalmente sana.
Bueno, parece que con la salud mental, por fin, por lo menos, está encima de la mesa. Es un asunto, ¿no?, en el que todos nos hemos puesto de acuerdo. Hay que aportar más recursos, desde luego, muchos más profesionales. Porque el otro día también la cadena COPE recogía un premio por la cobertura que se hizo durante prácticamente 24 horas, ¿no?, sobre la salud mental. Lo recogía nuestro director de transformación en digital, pero ponía encima de la mesa un asunto que a mí me parece, doctor, muy preocupante, ¿no? 12 psiquiatras en nuestro país por cada 100.000 habitantes. Este es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no?
Sí. Primero decir que ya hemos conseguido entre todos que se hable de salud mental. Ya lo hemos conseguido. Hablan los medios, hablan los profesionales, hablan los actores, hablan los cantantes, hablan los políticos. Vale, ya está conseguido. Ahora hay que hacer muchas cosas. Estamos en cifras bajas de psiquiatras por habitante, pero nosotros, por ejemplo, en Cantabria somos muy eficientes. Hemos hablado de un premio y nos comparamos en resultados, pero si nos comparamos en recursos, yo que no me oigan, no sé si esta cadena se oye en el País Vasco, pero somos mucho más eficientes.
En todo el mundo, esto por la web ya sabe que vuela por
Tenemos
internet.
Menos recursos y sin embargo estamos ahí igualándoles y a veces superándoles. Entonces, pero es verdad que es a costa de un gran esfuerzo. Somos pocos psiquiatras por habitante y el problema, Cristina, el problema, Jaime, es que ahora no hay. Todos los gobiernos, todos los sistemas sanitarios se han puesto a buscar Y no tenemos especialistas de adulto, no tenemos especialistas en salud mental e infanto juvenil, no tenemos...
Tenemos aquí psicólogos. Un gran atasco, ¿verdad?
Sí, en ese tema tenemos un gran atasco por una tormenta perfecta, en la cual tenemos pocos profesionales, puesto que somos una comunidad pequeña, y hemos tenido la mala suerte de un compañero enfermo, y así ha sido la cosa.
El jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Valdecilla, el doctor Jesús Artal, ha venido a acompañarnos aquí un ratito. Siempre es un placer charlar con usted en este programa. Gracias, de verdad.
A vosotros.
Sigues escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.